tarde en punto. Bienvenidos, amigos de W Deportes, a Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en donde, como cada lunes, tenemos que hacer el repaso de lo que ocurrió en el viejo continente, porque en Inglaterra el Crystal Palace ya es el campeón de la FA Cup, sorprendentemente después de imponerse al Manchester City en la gran final, así que vamos a analizar largo y tendido esa gran definición por el título en la FA Cup, además de que en Italia continúa esa gran pelea por el título entre Napoli e Inter de Milán, y realmente es la única de las principales ligas europeas en donde aún no se ha definido el título, entonces está bastante emocionante. De eso y más estaremos platicando a lo largo de la siguiente hora. Los saluda con mucho gusto Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con en la producción Mario López en los controles, y a continuación voy a saludar a mis compañeros en la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Y como cada lunes, ya lo saben, amigos de Catenaccio W, la pregunta del día es la siguiente: ¿quién fue la figura del fin de semana en el fútbol europeo? Y para contestar a esto y para el resto del análisis, ya está por acá conmigo el señor Beto González. Beto, ¿cómo te va, hermano? Y suéltanos a tu figura del fin de semana.
¿Qué pasas, cariño? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti, a Eugenio, a toda la gente que nos escucha. Yo lo tengo muy claro, lo tengo que poner, aunque está un poquito envuelto en polémica por una acción mano a mano con Erling Haaland, pero me voy a quedar con Dean Henderson, el arquero del Crystal Palace. Yo creo que el campeonato de FA Cup del Palace no se explica sin él. Es una actuación muy sólida, 6 atajadas, tiene 2-3 recostadas que son impresionantes, y es cierto que está también esa acción donde sale mano a mano contra Haaland, que va entrando el noruego al área, y el arquero inglés saca la mano, presumiblemente sí toma la pelota fuera del área, pero al final el VAR lo revisa y no hay ningún tipo de sanción sobre el arquero ex Manchester United, así que yo creo que su actuación es muy importante, y en general diría que también es una final importante para él porque lo consagra, porque sostiene a un Palace que sí concedió ocasiones, aunque no tantas realmente de gran peligro, pero sí me parece que es una actuación muy importante, que además le viene después de haber sido suplente en varios momentos de este FA Cup, porque quien lo jugaba era Matt Turner, que además también dejó buenas actuaciones y ayudó a mantener el arco del Palace con un solo gol en contra durante toda la FA Cup, así que me parece que, bueno, es una actuación sólida de parte del arquero británico.
Sí, la verdad que me robaste el nombre, Beto. Yo creo que Dean Henderson era la opción más clara. 6 atajadas, como ya lo comentabas, y sobre todo quedará ese penalti que le detuvo a Omar Marmoush. Pues ahí está lo de Dean Henderson como el arquero que guió al Crystal Palace a su primer trofeo mayor, y por supuesto pasará a los libros de historia. Ya está también por acá con nosotros el señor Eugenio Tamés. Eugenio, ¿cómo te va, hermano? Y misma pregunta, ¿quién fue para ti la figura del fin de semana?
¿Qué pasa, Oscarín? Qué gusto saludarte a ti, a la gente que nos acompaña el día de hoy. A mí también me robó el nombre Beto González, ya lo decían, las actuaciones de Dean Henderson esta temporada han sido importantes, y sobre todo en esta final del FA Cup se convierte en ese gran héroe atajando el penal, pero también para darle un poquito de variedad me quedo en este partido porque creo que fue de lo más relevante el fin de semana y por lo mismo el impacto de las actuaciones tal vez son más grandes en este tipo de partidos. Me voy a quedar con Eberechi, ese, una de las figuras de este equipo del Palace, que no solo anota el gol, una definición muy linda además de primera instancia para poner adelante al equipo del Palace temprano en el partido, sino también funcionó como ese jugador que sin balón podía amenazar más al espacio, ¿no? Cuando recuperaba justamente el Crystal Palace, a ver, en un contexto del partido en el que ceden la iniciativa totalmente al Manchester City, se plantan muy sólidos en bloque bajo, Eberechi Essi tras recuperación era ese encargado de alargar el terreno de juego con sus piques, ¿no? Mantener posición de balón, con regata hacer lo mismo, provocó 3 faltas si no me equivoco, es una actuación completa en un contexto donde evidentemente se alejó del marco rival, pero que cuando tuvo una oportunidad la convirtió, y ese gol fue la gran diferencia del encuentro, así que me quedo con el número 10 del Crystal Palace.
Sí, también otro que era una opción bastante clara, ¿no? Lo de Berechi es el 10 del Crystal Palace, que además se hizo presente en el marcador, ya lo mencionaba Eugenio. Ya tenemos a 2 elementos del equipo del sur de Londres, tanto Dean Henderson como Eberechi ese. Pues la verdad me la pusieron difícil, pero yo me voy a ir a la Liga Española en ese Sevilla contra Real Madrid,
Para mí lo de Kylian Mbappé es muy importante porque marca, encima provoca la expulsión de Loïc Badé, quien lo jaló, y siendo último hombre, por eso se fue expulsado el central francés. Pero además creo que también nos permite hablar de la temporada que ha hecho el exjugador del Paris Saint-Germain, porque poco se habla, y además claramente fue de menos a más, pero ya tiene 29 goles en liga y es el pichichi para mí dentro de un Real Madrid que ha sido inoperante, incluso diría, pues ahí Kylian Mbappé es de lo más destacable o quizá el más destacado para el equipo de Carlo Ancelotti en esta 24-25. En fin, ahí lo tienen, amigos de Catenaccio W, ya lo saben, hashtag Catenaccio W, para que nos cuenten desde su punto de vista quién fue la figura del fin de semana, y ahí los estaremos leyendo. Por supuesto, nosotros dejamos de lado el tema de la pregunta del día para platicar de la FA Cup.
FA Cup.
What they were doing, and here's Munoz, who was very involved then. Oh, it's exactly the same as he arrives on the scene, the same as the semi-final, the same as at City, and with their first blow struck in anger, Crystal Palace take the lead.
Goal scorer for Crystal Palace, number 10, Emilia Isner!
Escuchábamos la anotación con la que Eberechi se le dio el título de la FA Cup al Crystal Palace, amigos de Catenaccio W. 1-0 victoria para el conjunto de los Eagles, que dirige Oliver Glasner, que por cierto, Beto, creo que incluso valdría la pena destacar la figura del técnico alemán, ¿no? Porque Oliver Glasner, que por ejemplo con el Frankfurt ganó la UEFA Europa League, siendo quizá un underdog, ahora lo hace con el Crystal Palace. Creo que más allá de lo que platicábamos el viernes de que no es de los principales proyectos en Inglaterra, sí ha conseguido construir un equipo muy reconocible con un sistema que ya es muy claro, ¿no? Con tres centrales, tiene carrileros, un par de centrocampistas, media puntas, un hombre en punta. Al final es un equipo que conocemos bien por los perfiles que utiliza y que además calidad individual tiene, Beto. Ya hablábamos de Dean Henderson en el arco, pero también está Mark Gehi, están los carrileros, ¿no? Daniel Muñoz, que el colombiano me parece que también deja un gran partido con esa asistencia para ese. Tyrick Mitchell en la izquierda, el propio Eberechi, que ya lo comentábamos, Jean-Philippe Mateta y también Ismail Azar, que fue clave en la semifinal contra el Vila, ¿no? Creo que también vale mucho la pena destacar la figura de Glasner.
Totalmente de acuerdo. Y aparte creo que el dato que lo eleva todavía mucho más es el defensivo, ¿no? En este FA Cup, porque directamente el Palace se ha comido un solo gol en todo el torneo. O sea, a mí me parece que es una corrida que opera impresionante porque no solamente demuestra solidez defensiva, sino que además compitió de forma muy estable. O sea, el único equipo que le marca al Crystal Palace en todo el torneo es precisamente el Millwall, ¿no? En ese derbi del sur. Es un gol un poco accidental, o sea que también podríamos meterlo ahí en una conversación donde fue un poquito hasta fortuito, pero realmente el paso del Palace en FA Cup es impresionante, ¿no? Y aparte con las goleadas seguidas en cuartos al Fulham y en semis al Aston Villa, que lo atropelló por completo con esa exhibición que dejaron los tres atacantes, Mateta, Sar y Eberechi. Así que yo comparto completamente que una de las figuras más glorificadas debe ser la de Oliver Glasner, porque le ha dado identidad a este equipo y creo que lo ha hecho competir, insisto, de forma muy estable en Copa. Y de hecho yo lo comentaba en un tuit el sábado después de que el Crystal Palace consume el título de Liga. Oliver Glasner a mí me parece un entrenador nacido y hecho para las Copas. No olvidar la Europa League del 2022, ¿no? Cuando invade la afición del Frankfurt el Camp Nou, cuando echa al Barcelona y al final, eventualmente, el equipo alemán acaba ganando la Europa League al Rangers en Sevilla, ¿no? O sea, creo que fue realmente un curso impresionante ese, y ahí Glasner nos empezó a mostrar que tiene esta capacidad, ¿no? Un sistema muy simple, pero yo creo que muy efectivo. Y de hecho, también me parece que algo importante es decir que este Crystal Palace es un equipo de dos jugadas prácticamente, que son precisamente las que le hacen el gol al Manchester City, ¿no? La tracción en salida con pases cortos, que venga Jean-Philippe Mateta de espaldas, que deje de cara, que se abra la banda y que llegue Daniel Muñoz a profundidad y te centre, ¿no? Y al final eso fue exactamente lo que pasó. Así fue el gol del Crystal Palace, que además tiene gran pie en sus pivotes, no con Lerma, pero sí con Hughes, sí con Wharton, sí con Daichi Kamada, que también jugó en esa posición durante la final, que obviamente la doble media punta ayuda mucho, que Mateta es importantísimo atacando al espacio, pero descargando también de espaldas. O sea, a mí me parece que tienen unas señas de identidad clarísimas el Palace, más allá de que solamente tenga esos mecanismos, ¿no? Ya luego defensivamente creo que el partido es importante también porque le mete dos contra uno siempre en banda a Savinho y a Jeremy Doku. Siempre es mano a mano de Tyreek Mitchell y Daniel Muñoz contra Savinho y contra Jeremy Doku, que Doku es irregular en ese intento de regate porque más que regate tiene desborde y tiene mucho autopase. Savinho es el hombre de regate, pero realmente los controlaron bien, ¿no? A partir de esas ayudas que daban tanto Everett y ese como Ismael Azar, y que luego en el cambio de marca también se sumaban tanto Mark Gay como el propio Chris Richards. Entonces, a mí me parece que es una acción defensiva importante y que todo lo que genera el City realmente lo hace a través, sí, de calidad individual, pero sobre todo de meter mucha gente ya contra esa línea defensiva, ¿no? No habían espacios, no había forma de abrirlos por fuera. Cuando hay filtraciones entre líneas con esos pases que logró dar Bernardo, que logró dar De Bruyne, tampoco estuvieron finos realmente, ¿no? O sea que, aparte de los problemas habituales del City, Oscar, a mí me parece que la final se define por la incapacidad del City de estar fino en los metros y en los gestos finales, ¿no? Más allá de que Henderson interviene 6 veces y más allá también de que está esa acción del penal donde Bernardo creo se va un poco cayendo, lo contacta Henderson y luego el propio Henderson ataca un penal que también se me hizo raro que no cobrara Haaland, ¿no? Que lo tomara el egipcio Marmoush.
Exactamente, que incluso en un inicio había tomado el balón Erling Haaland, pero después se lo dio al propio egipcio, ¿no? En fin, Eugenio, ahora que ya Beto nos platicó sobre el Crystal Palace, hablemos del Manchester City. Desde tu punto de vista, bueno, creo que es lógico, ¿no?, que se quedó corto al momento de llevar la iniciativa contra el bloque bajo del conjunto londinense, pero para ti, ¿qué es lo que más te decepcionó del City en este compromiso? Porque es verdad que vimos a Bernardo Silva de nueva cuenta interviniendo más en la base, con Kevin De Bruyne, que también estaba quizá un poco más retrasado de lo normal, O'Reilly, que a pesar de ser un lateral izquierdo también iba mucho por dentro, Doku y Savinho en las bandas, pero ¿qué no te gustó del Manchester City? Y para ti, ¿cuál fue la clave para que no consiguiera un gol?
Para mí la frustración y el mal manejo de la misma, ¿no? A ver, un Manchester City que me parece que en los primeros 15 minutos arranca con el pie derecho, mucha intensidad. Ya lo mencionabas, juntando mucha gente en medio campo con Nico O'Reilly partiendo como lateral, pero interiorizando bastante para juntarse ahí con Kevin De Bruyne, que era la base de todas las ofensivas, ¿no? Bastante retrasado, de hecho, el belga para empezar a construir a partir de ese momento. Bernardo Silva con un poco más de movimiento. Marmoush también más libre que en otras ocasiones, ahora con la presencia de Erling Braut Haaland, el constante peligro y amenaza por los costados de Savinho y de Jeremy Doku. Me pareció que el escenario, al menos en un principio, para el Manchester City pintaba para ser ideal, y ahí vino esa contra tremenda por parte del Crystal Palace, ¿no? Al minuto 16 hay que darle mucho mérito también a Mateta jugando como poste en esa acción en específico, porque es quien recibe, quien aguanta la posesión, permite que la gente del Palace salga de atrás y vaya en transición hacia adelante, se junta ahí con Wharton en el medio campo para que después reciba de nueva cuenta Mateta y descargue al costado de la derecha para que Daniel Muñoz haga ya toda la pasada hasta línea de fondo y después saque el servicio para que define Berechi Essi. Entonces hay que darle su mérito, sin duda alguna, también en esa jugada en específico al delantero francés. Y a partir de ahí, insisto, la frustración del Manchester City ante un panorama adverso fue bastante evidente, ya lo decía Beto. Se nublaron en el último tercio del terreno de juego. Parecía que ya toda la segunda parte la forma de generar peligro era exactamente la misma y muy predecible, y juntar con balón por el costado a la derecha para después lanzar a la izquierda e intentar que Jeremy Doku haga algo en el uno contra uno con ese desequilibrio que tiene, y estuvieron no tan finos ya en el último tercio del terreno de juego. Insisto, predecibles, frustración, hay un tema de falta de confianza incluso, me parece, ¿no? Con un Erling Braut Haaland, que ya lo mencionaba también Beto, a mí me sorprende muchísimo que él no cobre el penal, y creo que tiene que ver con esta falta de confianza que ha surgido en los últimos meses, donde no ha estado en su mejor momento, donde el físico tampoco le ha dado. Le cede el tiro penal a Omar Marmoush, y hay que darle muchísimo mérito también a Dean Henderson. Me parece que el City tampoco supo reponerse tema de una posible expulsión de Dean Henderson. A ver, no profundizaremos demasiado al respecto, pero hay una mano muy clara de Dean Henderson fuera del área en uno contra uno de Erling Braut Haaland, que le pudo haber valido la expulsión, y me parece que eso incrementó únicamente el mal estado anímico del Manchester City. Se sintieron afectados, y repito, muy mal el hecho de que no sepan reponerse a dicha acción. Me llama la atención, por ejemplo, también que Pep Guardiola, volteando a ver al banquillo, decida sobre Jack Grealish, por ejemplo, que no ha estado en un buen presente, sobre Mateus Nunes, a un Diablito Echeverri que no había tenido minutos con el Manchester City, ¿no? Esa fue su solución. Tuvo una, justamente, el jovencito argentino uno contra uno ante Dean Henderson, que no define de manera correcta, pero me llama la atención que esa haya sido la solución de Pep Guardiola. Me parece que te habla también de un mal presente anímico, mental y en lo futbolístico de varios futbolistas del Manchester City, insisto, que por ahí se puede explicar un poco el mal momento del club.
Sí, exacto. Lo de Claudio Echeverri también me pareció muy sorpresivo por cómo ingresó sin tener experiencia previa vistiendo la camiseta del Manchester City. Fue su primer partido con el club y, como ya bien decía Eugenio, tuvo una ocasión, pero fuera de eso, poco más del exjugador de River Plate. En fin, un Manchester City que se quedó corto, pero mucho mérito, por supuesto, para el repliegue del Crystal Palace, que resistió y que también en transición estaba haciéndole mucho daño al conjunto Citizen. Ya lo decíamos, con Daniel Muñoz en la derecha atacando la espalda de Nico Riley, también con Tyrick Mitchell siendo muy alto en la izquierda, con los mediapuntas por dentro, con Mateta descargando juego directo, que en el primer gol también es muy importante ahí el futbolista francés. Hay muchos méritos para el Palace, pero por supuesto el Manchester City también, bueno, fue un reflejo de lo que ha sido su temporada en líneas generales. Así la gran final de esta FA Cup, que ya lo decíamos, amigos de Catenacho W, representa el primer trofeo mayor en la historia del Palace. Acá vamos a dejar el tema entonces de la Copa de Inglaterra para platicar de la Premier League.
Premier League.
The Anfield United to bundle it over the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W.
League, amigos de Catenacho W, se disputó la jornada número 37 y hoy mismo el Brighton le pegó 3-2 al ya campeón Liverpool de Arne Slot. Y antes de platicar de la Premier League, ya está por acá con nosotros el señor Iñaki María desde Segovia, España. Iñaki, ¿cómo estás? ¿Contento por el nuevo Euro Villarreal?
Muy buenas, Mendoza. Bueno, habrá tiempo. Vamos a centrarnos en tus amigos los ingleses. Pero sí, en España van decidiéndose las cosas. En Inglaterra, bueno, prácticamente todo listo ya. Falta dirimir quién se mete en Champions y quién en Europa League. Pero bueno, la brecha ya entre los que van a participar en Europa y los que no ha quedado definidísima este fin de semana, sin necesidad de jugar Premier, porque precisamente con ese cupo del Palace, equipos como el Brighton, como el Bournemouth, Fulham, entre otros, son los que bueno, quedan perjudicados, entre comillas.
Exactamente, que en esta Premier League, como ya lo decíamos, en la jornada número 37, bueno, quizá lo más interesante sea eso, ¿no? La victoria del Brighton contra el Liverpool, por eso, porque es una sorpresa. El Arsenal venció al Newcastle con gol de Declan Rice, un golazo, por cierto. El Fulham, que ya también consiguió un récord de puntos, venciendo 2-3 al Brentford con anotación de Raúl Jiménez. El West Ham perdió 1-2 a manos del Nottingham Forest. Ya platicamos el viernes de ese Aston Villa 2, Tottenham 0, y también de la victoria del Chelsea por la mínima sobre el Manchester United. Pero centrándonos en este Brighton contra Liverpool, Beto González, pues hay que platicar del equipo de Arne Slot, porque ahora pierde, aunque también con rotaciones, ¿no? Jugó Kwanzaa, jugó Conor Bradley, Tsimikas, estuvo, por ejemplo, Harvey Elliott, que marcó y asistió, Federico Chiesa, y todo esto también en medio de cierta rumorología, ¿no?, en cuanto a Liverpool, porque ya se habla de que va a renovar las laterales, porque se va Trent Alexander-Arnold, se dice que va a llegar Jeremy Frimpong, y en la izquierda estaría llegando Milos Kerkes. Beto, bueno, de entrada creo que esto merece un comentario, ¿no?
Claro, claro, es un tema muy interesante porque es renovar directamente las dos bandas y yo creo que habla mucho del perfil que quiere el Liverpool, ¿no? Claramente Robertson dejó de ser ese lateral que habíamos conocido con la capacidad de ir muy arriba, adaptó su juego a ser casi un lateral bajo, un stopper, y Tsimikas es lo más parecido a lo que él era, con algunos matices de ir mejor por dentro, ¿no? Entonces, creo que lo de Kerkes es redoblar esa apuesta de un lateral que va pegado a banda, que te da mucha profundidad, que te estira el campo, que tiene buen centro en carrera, buen golpeo de zurda, sabe tocar raya de fondo, es bueno defensivamente y todavía puede crecer más a nivel de duelos. O sea, es un lateral todavía con mucho techo el húngaro, me parece. Y luego del lado de Frimpong es que sí hay un cambio de perfil, ¿no? Digo, de entrada van a pagar 35 millones de euros, es la cláusula directa a Leverkusen. Pero luego a mí me llama la atención lo que quieren hacer, porque yo sí creo que es un jugador muy distinto a Conor Bradley y que en realidad cambia para mí lo que Liverpool estaba haciendo. O sea, para mí Alexander Arnold era mejor jugador que lateral. Bradley es un lateral más balanceado y definitivamente Frimpong es un lateral que va completamente abierto. O sea, ya el cambio de perfil es evidente, ¿no? Del Trent que va por dentro y se convierte en lanzador, que lo conocimos también jugando muy abierto, a volver a tener un lateral que necesita vivir pegado a la banda, ¿no? Más allá de que Frimpong luego ha jugado como extremo, que va un poquito por carril intermedio en el Leverkusen, sabemos que lo que mejor te da es tenerlo pegado a banda y que te estire de profundidad, que llegue profundo también a raya de fondo y que además te amenace con ese posible pase atrás y el desmarque a la espalda del rival. Eso creo que el Liverpool lo extrañaba un poco en un lateral, pero no está tan acostumbrado a tenerlo. Entonces yo creo que el rol de Salah también va a cambiar. Creo que vamos a ver a un Salah mucho más ligado a zonas interiores ya, no tanto un Salah de lado débil. Y eso va a ser interesantísimo de ver, porque creo que Arne Slot va a acabar tocando la configuración de ataque de su equipo y eso lo vamos a ir viendo en la próxima pretemporada. Así que para eso es necesario que lleguen los dos laterales y entonces sí empezar a pensar en cómo el Liverpool va a armar esa configuración, ¿no? Se me hace muy divertido porque además son laterales muy jóvenes y que a su manera tienen una proyección muy interesante, ¿no? Frimpong ya con el escaparate de Leverkusen y yo creo que Kerkes apenas teniendo esa vitrina en esta temporada con Andoni Iraola en el Bournemouth.
Exacto, que son dos laterales muy ofensivos, pero ya habrá tiempo de analizar estos movimientos a profundidad, pero había que comentarlo porque son noticias emergentes. Iñaki María, ahora que estamos platicando de la Premier League y ya hablabas un poco sobre la clasificación, realmente está muy interesante todo entre la posición número 3 y la número 7 para concretar esos lugares de la UEFA Champions League. Newcastle, Chelsea y Aston Villa están empatados en 66 puntos, después el City tiene 65 igual, que el Nottingham Forest, cortita y al pie, es una pregunta que venimos haciendo ya en las últimas semanas, pero viendo el panorama actual con las actuaciones de este fin de semana y lo que les queda por jugar, ¿quiénes crees que entran en Champions, Iñaki?
A ver, yo creo que Newcastle, ahora mismo tienen tanto Newcastle, Chelsea como Aston Villa 66 puntos, City y Nottingham Forest tienen 65. Lo que ocurre es que el Manchester City tiene un partido menos, que es el que no ha podido jugar este fin de semana por la disputa de la FA Cup. Lo recupera este mismo martes contra el Bournemouth. A ver, por calendario, Bournemouth-Fulham son equipos que te pueden crear problemas, pero ya decimos que al ganar el Crystal Palace la FA Cup, tanto el equipo de Iraola como el de Marco Silva pues no se juegan nada en términos clasificatorios y en términos de objetivos europeos. Yo creo que el Manchester City se va a meter en Champions y a partir de aquí pues lo que decide es la diferencia de goles. Ahí es donde el Aston Villa sale claramente perjudicado y el Newcastle beneficiado. Entonces, bueno, por calendario yo creo que el Newcastle cerrando en la última jornada en casa ante un Everton que tampoco se juega demasiado más allá del prestigio, yo lo meto. Y luego, claro, el kit de la cuestión es que hay duelo directo entre Nottingham Forest y Chelsea. El equipo de Nuno Espíritu Santo viene en caída libre, así que yo diría que el Chelsea es favorito por eso, pero a mí el Aston Villa me parece que es otro de los fiables. Yo creo que el Aston Villa va a hacer los deberes y a partir de ahí dependerá de si el Chelsea es capaz de ganar al Forest o no, porque yo al menos candidato de todos, claramente por inercia, por calidad incluso, me parece que es el Nottingham Forest. Aún así, bueno, meterse en Europa y estar séptimo me parece todo un logro y más haber estado en el top 4 durante muchas jornadas.
Exacto, y sobre todo después de que la temporada anterior apenas se salvó del descenso, y recordar también que el Crystal Palace va a estar en la UEFA Europa League después de su conquista del FA Cup. No es tema menor porque nos vamos a divertir mucho viendo este equipo de Oliver Glasner en la próxima edición de la Europa League. Bueno, ahí está el tema de la Premier League. Y si les parece, nosotros vamos a una pausa y regresando platicaremos sobre Bundesliga, Serie A y la Liga Española. Así que quédense aquí en Catenaccio W.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística.
Dybala can't get there, Cuadrado can.
Si en el triunfo no están implícitos los recursos.
And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick.
Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenaccio W, la casa del fútbol internacional.
Las 4:30 de la tarde, estamos de regreso, amigos de W Deportes, aquí en Catenaccio W, la casa del fútbol internacional, en donde estamos repasando toda la jornada del fin de semana en el viejo continente. Los saluda con mucho gusto Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fo en la producción, con Mario López en los controles. Están conmigo tanto Eugenio Tramés como Beto González. Y por cierto, por acá nos escribía nuestro gran amigo y querido Radio Escucha, Dari Carreón, quien nos dice: saludos, señores, acá al pendiente como siempre. Y para él, la figura del fin de semana fue Pedro con la Lazio, que sí, evidentemente Pedro fue una de las figuras del fin de semana, ya también lo platicábamos, en una Serie A que está por... Sí, exacto, también del Napoli, por ese partidazo que hizo contra el Inter de Milán, pero ya estaremos detallándolo, por supuesto. Un gran abrazo para nuestro amigo Dari Carreón. Y si les parece, compañeros, vamos ahora a platicar precisamente del fútbol italiano.
Serie A.
Milinkovic, entro a cercare Immobile. Gol destro, battuto Pizarri, la ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
Le va a pegar Pedro, penal para Lazio. Imaginen ustedes a los hinchas de Napoli esperando este gol, a los de Inter esperando que no sea, a los de Lazio que sí, porque obviamente es importante para la pelea de entrar en la próxima Champions. Le va a pegar Pedro. ¡Pedro!
Escuchamos el gol de Pedro Rodríguez, el eterno Pedro Rodríguez, mi querido Eugenio Tamés, en este empate a 2 entre Inter de Milán y Lazio. Un Inter que, por cierto, no tuvo a Lautaro Martínez porque todavía no estaba al 100%. Jugaron Thuram y Taremi en esa dupla de atacantes. Fuera de eso, realmente un once bastante titular, ¿no? Con Bisek como el stopper por derecha, porque Pavard, lo mismo, tampoco está al 100% aún, pero en el centro del campo sí lo habitual, con Shalanoglu como el pivote, con Mkhitaryan y Nicolò Barella como los interiores, por supuesto. Y la Lazio, que sigue siendo un equipo muy divertido, ¿no, Eugenio? Que ya lo hemos dicho, que con Marco Baroni es un equipo propositivo, que tiene muchos nombres a destacar, como Mario Gila, como Guendouzi, como Isaksen, que estuvo como titular a pesar de que había dudas por su estado físico en el extremo derecho, Matías Vecino, el uruguayo, el Tati Castellanos, por supuesto, y ahora mismo la Lazio, que está en el sexto lugar, y bueno, sacó el empate de casa de un Inter de Milán que se mantiene como sublíder, Eugenio.
Sí, de acuerdo, totalmente. Un equipo de la Lazio que me parece que se sintió más cómodo en la segunda parte, en este partido. Un primer tiempo con un ritmo un poco más lento, donde el Inter intentó bajar los decibeles, mantener la posesión de balón, intentar que pasen los minutos y cae el tanto justamente de Bisek al 45 más 2 para irse al frente en el marcador, y parece que se sintieron cómodos a partir de esta situación, porque en la segunda parte el equipo de Marco Baroni asume más protagonismo con balón, ¿no? Logra hundirlos, tiene múltiples oportunidades de gol, incluso antes de que se abriera el marcador. Clave ese cambio que ya mencionas, ¿no? A pesar de que Isaacs en es titular, pues el costado de la derecha sale en la segunda parte para que ingrese Pedro Rodríguez, que está más claro de cara al arco, evidentemente, después de esa anotación para poner el 1-1. Todavía Dumfries pone el 2-1. Esta capacidad de reacción del equipo de Simone Inzaghi es tremenda, ¿no? Cuando parece que su rival está en mejor momento, lo vimos muchas veces con el Barça, lo vimos ahora con la Lazio, cuando parecía que el equipo de Roma tomaba más protagonismo y estaba mejor anímicamente, es cuando cae el balde de agua fría con esa anotación de Denzel Dumfries, pero no se dejó intimidar. El equipo de Marco Baroni presionó hasta el final, provocan un penal después de una revisión y lo cobra Pedro Rodríguez de manera perfecta para marcar ese 2-2. Ya están diciendo las implicaciones, ¿no?, de este cotejo, porque el Napoli tampoco le estaba pasando bien frente al Parma y acaba igualando sin goles, y esto ponía al Inter por varios minutos como el puntero de la Serie A de cara a la última jornada, pero este último tanto justamente de Pedro Rodríguez, bueno, los mantiene en la segunda posición a un punto de diferencia únicamente del Napoli, que bueno, el equipo partenopeo tendrá la ventaja de depender de ellos mismos ya en la última fecha, en la última jornada. Los ánimos acabaron calientitos, por cierto, tanto Simone Inzaghi como Marco Baroni expulsados al final del encuentro. Se vivía con muchísima intensidad de manera evidente por lo que implicaba, y al final de cuentas la Lazio justamente le hace un favor al Napoli porque mantiene al Inter en la segunda posición.
Y hay que recordarle a la gente que todavía está con vida esa posibilidad del Spareggio en la última jornada, en caso de que el Napoli pierda y el Inter de Milán empate, entonces ambos quedarían con 79 puntos y tendría que haber una especie de final por el Scudetto, ese famoso Spareggio, ¿no? Que Beto González...
Pero sí, por sí. Si acaso, Mendoza, lo que han hecho ha sido adelantar los partidos al viernes, dado que el Spareggio, bueno, sin ningún equipo italiano llega a la final de Champions, se jugaría ese mismo fin de semana, pero como está el caso del Inter, lo que han hecho ha sido adelantarlo el viernes por si en un momento dado hubiera que jugar esa final frenética de desempate por el título, pues entendemos que el lunes se jugaría, pero vaya, ya decimos que bueno, tendrían que pinchar los dos y evidentemente uno de ellos, en este caso el Napoli, perder incluso.
Exacto, que ambos partidos serán este viernes 23 de mayo a las 12.45 pm, tiempo del Centro de México, Napoli contra Cagliari y el Como de Fábregas ante el Inter de Milán de Simone Inzaghi. Beto González, la pregunta obligada, tenemos que hacerla en esta sección de la Serie A, ¿quién va a ganar el Scudetto?
¿Recuerdas, Oscar, que nosotros dijimos que era más fácil que el Inter fuera campeón? Yo creo que en una de esas se puede mantener. O sea, a mí me parece que el empate contra la Lazio es más fortuito que lo que le pasó al Napoli. O sea, a mí realmente, con todo y el penal que no se le sube al cobro al Napoli, me parece que el Inter pudo haber ganado ese partido. O sea, sinceramente, yo viendo al Napoli contra el Parma, sentí que iba corto, sentí que... No voy a decir que era un equipo completamente agotado, pero empecé a ver algunas señas ya de un equipo que está desgastado y que creo que tampoco tiene los suficientes mecanismos a veces para enfrentarse a un tipo de partido como ese, donde tiene que llevar la iniciativa, donde tiene que abrir al rival, donde directamente cuando necesita otras soluciones que no sean, por ejemplo, depender de la llegada de McTominay, o cuando también, por ejemplo, necesita esa sensibilidad de Raspador y de Lukaku con más soporte de sus centrocampistas, no lo tiene del todo, ¿no? Entonces creo que a mí el Napoli se me puede quedar un poquito más corto, pero el Inter, o sea, vaya, más allá de que el empate contra la Lazio es algo, digamos, fortuito en algunas cuestiones y que el partido se le rompe, es que también la última jornada, yo creo que en algún momento al Napoli, viendo lo que fue el partido, se le puede complicar. O sea, el mismo Parma tuvo tramos donde resiste, tuvo tramos donde repliega bien, con ese punto también acaba casi garantizando la permanencia a reserva de lo que pase ya con algunos resultados en la última fecha, pero es que el Cagliari incluso creo que puede complicar al Napoli en estas cuestiones, así que Yo voy a sostener lo que dije el otro día. Creo que es más sencillo que el Inter acabe ganando el Scudetto, pero incluso va a ser porque el Napoli se está cayendo de alguna manera, ¿no? Porque el rendimiento no es del todo parejo y porque por ahí esos dos empates de ahora salen un poco de la falta de soluciones que le puede tener ahí encima el equipo de Conte. Entonces, me voy con el Inter y además porque verlo reforzado moralmente antes de la final de la Champions sería ideal, ¿no? Para emparejar todavía más el trámite contra el París.
Sí, sería una inyección anímica para el conjunto nerazzurro, que también hay que decirlo, el Como de Fábregas es un rival bastante complicado, ¿no? Muy incómodo, con Nico Paz, con Strefezza, con Caqueret, con Perrone y compañía, que al final yo diría que, no sé cómo lo veas tú, Iñaki, pero a mí me parece que el Como es un rival más complicado que el Cagliari, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que el Napoli ya le ha dado, digamos, la opción al Inter de ganar, no ha querido, entre comillas. A mí me parecería demasiado accidente que el Napoli, dependiendo de sí mismo, pinchase las tres últimas jornadas. No sé, yo doy bastantes favoritos a los dos, la verdad. Me extrañaría que no acabasen ganando. El Como es verdad que ha mejorado en la segunda vuelta, estaba peleando por la permanencia. Hizo un mercado también muy coherente con esa mejoría en invierno. Y ahora mismo, pues a Europa no llega, pero bueno, está asentado en media tabla, digamos, no tiene demasiados objetivos. Y el Cagliari ya está salvado también, así que bueno, yo creo que son dos de los equipos que lo lógico es que se dejen llevar un poquito más. Habrá que ver cómo lidian con la presión. Ahí sí que creo que el Inter es un equipo más fiable, pero también creo que el factor localía, en este caso en el Diego Armando Maradona, cierra el equipo entrenado por Conte. Creo que empujaría mucho y aunque por momentos esa presión la notaría el equipo, no sé, en ese fútbol pasional me da que al Napoli no se le escapa ya este Scudetto.
Pues ya lo saben, amigos de Catenaccio W, este viernes 23 de mayo, Napoli contra Cagliari y Como frente al Inter de Milán, en punto de las 12:45, la clasificación rápidamente para repasarla en la Serie A. El Napoli es líder con 79 puntos, el Inter segundo lugar con 78, un punto de diferencia entre los dos contendientes por el Scudetto. En tercer lugar, la Atalanta con 74 y en cuarto puesto, la Juventus con 67. Vamos a dejar ya de lado el tema del fútbol italiano para platicar de la Bundesliga.
Thomas Müller, Чек, с которого сегодня началась победа. Бундеслига. Катеначчо W. И Бундеслиги я не исключаю, что и мира вообще.
Pase para Mecha y el disparo, gol. Gol de Félix Mecha para el Dortmund. Para poner un poquito más aquí de color negro y amarillo a esta tarde de Bundesliga, la última de campeonato.
Escuchábamos una de las anotaciones del Borussia Dortmund, que derrotó en esta jornada 34, 3-0 al Holstein Kiel. Y bueno, Eugenio Tamés, ha terminado ya la temporada regular del fútbol alemán. El Bayern, ya lo sabemos, de Vincent Kompany, es campeón, derrotó 0-4 en esta última fecha al Hoffenheim. El Bayer Leverkusen, que termina como ese subcampeón con 69 puntos y que en su último compromiso igualó a 2. Ya se fue Xavi Alonso también del equipo de las aspirinas. Ya lo sabemos, es posible que su próximo destino sea el Real Madrid, pero Eugenio, resúmenos qué es lo que ha ocurrido en esta última jornada, el tema de los puestos de competición europea y también porque falta ese playoff por ver quién asciende, ¿no?
Sí, sin duda lo más relevante de este fin de semana fue la pelea por los puestos Champions League, ¿no? El duelo directo de Eintracht Frankfurt ante Freiburg benefició a final de cuentas al Dortmund, un Freiburg que se fue adelante en el marcador, por cierto, primero ante el equipo del Frankfurt con anotación de Ritsudon y parecía que tenían ahí una esperanza de clasificar a Champions. A final de cuentas, el Frankfurt fue superior, como lo ha sido prácticamente toda la temporada. El equipo de Dino Toemola, que tiene muy claras sus formas de ataque, sobre todo de manera directa al espacio, suelen ser muy peligrosos. Anotaciones de Knauf, de Christensen, también de Skiri, pero hubo Ekitike, ese centro delantero muy móvil, muy inteligente en su juego, también aporta con una asistencia. Acaba ganando así el Eintracht Frankfurt y se coloca en el tercer puesto para clasificar directamente a Champions League. Y el Dortmund, que aprovecha justamente esa situación y con su propia victoria frente al Holstein Kiel, se meten en la cuarta posición, superando al Freiburg, un equipo de Niko Kovac que justamente es el técnico que le ha dado la vuelta a este, a esta temporada que parecía ser bastante decepcionante en un principio para el Borussia Dortmund. Los toma cuando están en la undécima posición de la Bundesliga y dan buenos resultados. De hecho, sus últimos 8 compromisos de la Bundesliga no tienen ninguna derrota. Tienen 7 victorias en este tramo. De hecho, un solo empate que fue justamente frente al Bayern München. Entonces, bueno, estableció su idea de juego de manera clara Niko Kovac. Esa línea de 3 de fondo cambió el panorama total del equipo, con la solidez a nivel defensivo. Después, para atacar al espacio, un Daniel Svensson carrileo por izquierda que fue revelación totalmente de esta campaña en el juego directo, amenazando constantemente a Maximilian Bayer. En los últimos partidos, Karim Adeyemi, y un Serhou Guirassy que es MVP del equipo esta campaña y que ha estado encendido totalmente en la última fase justamente de la Bundesliga. Entonces, bueno, establece una base, digamos, para el futuro próximo, que tiene además Mundial de Clubes el equipo del Dortmund, Niko Kovac, y me parece bastante positivo el hecho de que ingresen a Champions League a pesar de un muy mal inicio de temporada. Y ya mencionabas el caso del descenso, baja Bochum, baja Holstein Kiel, y quien irá al playoff para no descender es el Heidenheim, enfrentando al Elversberg, un equipo que nunca ha estado en primera división de la región de Saarland. Por ahí está el Salzbrücken, tal vez lo recordarán, este otro equipo de la misma región, por su aparición en la Pokal esta misma temporada. Pero insisto, el Elversberg nunca ha estado en primera división alemana. De hecho, si nos vamos 4 años atrás, estaban en la Regional Liga, en la Liga Regional, ascienden en la 2021-2022 a la Dritte Liga, la tercera división, después a la Zweite Bundesliga el año siguiente, y 2 años después tienen la oportunidad de subir a la Bundesliga. Entonces, bueno, un equipo a seguir de cerca. Les falta este partido frente al Heidenheim, no serán favoritos, rara vez lo es el equipo de la segunda división en estos playoffs, pero sin duda pinta para ser un partido atractivo.
Para compensar un poco estos dos under a los dos ya matemáticamente ascendidos, que estos sí son mitiquísimos, el dinosaurio le llaman a uno y es Pepe del Bosque el mayor fan en México seguramente, el Hamburgo ya ha regresado con aquella imagen de invasión de campo. Bueno, quedó el terreno de juego como para reformarlo entero, pero no creo que sea queja después de, creo que eran 7 años en la Zweite Bundesliga, lo he dicho bien, señor Tamés.
Perfectamente, señor María.
Bueno, se intenta al menos. Y el otro es el FC Köln, más conocido como Colonia. Así que bueno, dos míticos, las cabras en este caso, que regresan a la élite. El Dortmund, por cierto, por cerrar el dato, jornada 26, estaba undécimo, 35 puntos. Es verdad que no había una diferencia enorme respecto al cuarto clasificado, que por entonces era el Eintracht. El Mainz estaba tercero en ese momento también. Había 7 puntos de diferencia respecto a la Champions, pero el problema es que había una infinidad de equipos y bueno, pues influye mucho cómo el Mainz se ha caído este último tramo, el Gladbach, el Wolfsburg, el Augsburg, Stuttgart incluso, estos han tenido la opción de reengancharse a Europa, pero ninguno ha tenido esa regularidad, o sea que bueno, parte del mérito evidentemente es de Niko Kovac, pero se han desinflado muchos equipos de la parte media alta y eso también explica la resurrección de los Black and Yellow.
Y además es positivo que el Dortmund vaya a llegar con una racha tan buena al Mundial de Clubes, en donde recordemos que está en el Grupo F con el Fluminense, con el Sundowns y también con el Ulsan. Entonces ahí está, veremos si el conjunto de Niko Kovac puede llegar lejos en este primer Mundial de Clubes.
Y el Leipzig de fuera de Europa, ¿eh?
Exactamente, sí. Que también Xavi Simons ya se dice que va a cambiar de aires finalmente, que parecía un paso natural en la carrera del neerlandés. En fin, ahí el tema de la Bundesliga. Nosotros pasamos ya del fútbol alemán al fútbol español con la Liga Española.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata. ¡Gol! Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada.
Catenacho W.
Gol del Madrid, gol de Bellingham, jugada por la banda izquierda. Algunos futbolistas del Sevilla piden fuera de juego, a mí no me lo ha parecido. La jugada puesta por banda izquierda, la pone en el segundo palo de cabeza el canterano Gonzalo. Entra libre de marca, prácticamente en boca de gol. Se la cedió el canterano de cabeza Gonzalo, la remachó Bellingham. Gol del Madrid, segundo, Sevilla 0, Real Madrid 2. Anotó Jude Bellingham.
Bueno, y Escuchábamos también un poco del carrusel de esta jornada 37, que fue una auténtica locura porque tuvimos esos 10 partidos de la liga de forma simultánea. Y vamos a repasar rápidamente los resultados. Real Sociedad 3-2 al Girona, Osasuna 2, Español 0, el Sevilla perdió en casa 0-2 a manos del Real Madrid, victoria para el Leganés 0-1 frente a Las Palmas, Valencia perdió 0-1 en Mestalla contra el Athletic Club, el Atlético de Madrid goleó 4-1 al Betis con una gran actuación de Julián Álvarez, el Mallorca también perdió en casa 1-2 contra el Getafe, el Barça de Flick, ya campeón, fue doblegado por el Villarreal 2-3, el Alavés le pegó 0-1 a domicilio al Valladolid y el Celta perdió 1-2 contra el Rayo Vallecano. Y Beto González, creo que lo más relevante de esta jornada 37 de la Liga Española es que el Villarreal ya oficialmente es equipo de Champions para la próxima temporada. Tanto Barça como Madrid, Atlético, Athletic Club y Villarreal estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones, pero sobre todo yo creo que hay que destacar dos nombres. Uno es el de Ernesto Valverde y el otro es el de Marcelino, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Y la segunda etapa de Marcelino en Castellón me parece muy interesante porque sobre todo yo creo que ha vuelto a ser competitivo un equipo que es de Europa League, por lo menos, ¿no? Y a mí sobre todo me gusta esta idea porque no solamente hablamos de un Marcelino que ha disputado finales de Copa, que ha ganado Copa, que es un entrenador súper competitivo y que además creo que le ha dado contexto a varias piezas, ¿no? Lo de Alex Baena, por ejemplo, que puede jugar ya decididamente como media punta junto a Josep Pérez, como fue el fin de semana, que también puede partir como este cuarto centrocampista en la izquierda, que está volviendo a potenciar a Jeremy Pino, que se había roto el cruzado, lo que está montando también, por ejemplo, con Dani Parejo, tiene a Santi Comesaña también, Nico Pepe, el ex del Arsenal, que también es parte interesante en esa banda derecha. Yo creo que estamos ante un equipo que es muy competitivo y que sobre todo está mostrando identidad otra vez, ¿no? Un equipo que sabe contraatacar, que sabe replegar, que también genera muchos robos en campo contrario, que también si se hunde más te lo puede propiciar y que además creo que ha sido un equipo divertido en líneas generales, ¿no? A mí me gusta lo del Villarreal, creo que es una clasificación merecida, sobre todo porque ha llegado mejor al estirón final de la temporada, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo no solo profundidad de plantel, sino la estabilidad en físico, en competencia. Creo que el Betis también, ya con la Conference, le ha hecho un poquito más larga de lo que esperaba la temporada, y aquí es donde el Villarreal está capitalizándolo. Así que a mí me gusta mucho esto del Villarreal, que aparte ha tenido victorias importantes, la victoria contra Osasuna, por ejemplo, esta del Barça, que también le ha dado ya el boleto matemáticamente a Europa, y que también, por ejemplo, tiene el aprovechamiento de algunas piezas, ¿no? Diferentes, interesantes, lo de Juan Foyt, que en su día, por ejemplo, con Emery era lateral bajo, ahora también decididamente es central. Lo de Sergi Cardona, por ejemplo, en la banda izquierda, atrás en la línea de cuatro. O sea, yo sí creo realmente que Marcelino ha hecho un gran trabajo. A Jose me parece de las piezas más importantes. Lo que he visto esta temporada del submarino amarillo me está divirtiendo bastante.
Se va del Betis al Villarreal y esa diferencia entre el equipo de Pellegrini y el de Marcelino, entre otras cosas, la ha marcado el jugador tinerfeño.
Sí, totalmente creo que de acuerdo.
Es el máximo goleador nacional de la liga.
Sí.
Sí, de hecho es cuarto máximo goleador global con 19 goles, máximo goleador español de la liga.
Sí, exactamente. Y bueno, Iñaki, me quedo contigo para platicar sobre el resto de la clasificación en la liga, porque ya lo decíamos, definidos los puestos de Champions, el Betis va a ser equipo de Europa League, pase lo que pase, ya con 59 puntos. Pero está interesante, por ejemplo, entre el lugar 7 y el 9 está en juego ese otro lugar de la Europa League y el de Conference, ¿no? Con el Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Osasuna de cara a esa jornada final. ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, lo primero, decir que arriba no solo se ha definido la Champions, sino también la Supercopa, porque como este año no ha habido grandes sorpresas en Copa del Rey, Barça-Real Madrid ya tenían el boleto, por tanto, tercero o cuarto de la Liga ya se clasifican a esas semifinales de la Supercopa que se juega en Arabia, formato Final Four. Atlético de Madrid ya lo tenía sellado y Athletic Club, que tiene el enfrentamiento particular ganado al Villarreal, será mínimo cuarto. Así que, bueno, pues esos cuatro equipos míticos estarán contentos por allí, por Riad, serán los que representarán el fútbol español. Y nos falta por decir, después de saber ya que el Betis va a ser equipo de Europa League, el otro representante de la competición naranja, y el de la competición verde, la Conference League, que en este caso será el octavo clasificado. El Mallorca cayó contra el Getafe, que le hacía falta una victoria como el comer para salvarse al equipo de Bordalás, y por tanto los de Arrasate, el Mallorca, ya quedan fuera de posibilidad de meterse en Europa. El Celta yo diría que es favorito, tiene 52 puntos, ahora mismo es séptimo el que iría por tanto a esa plaza de Europa League. Tierra contra el Getafe precisamente fuera de casa, pero entendemos que ya sin la necesidad de ganar el Getafe, bueno, pues el Celta yo creo que todavía sigue siendo favorito, pero bueno, el hecho de haber caído este fin de semana ante el Rayo Vallecano 1-2 en casa, después de ser uno de los equipos más fiables, pues le mete en problemas. Precisamente el Rayo es ahora mismo octavo, el que iría a Conference. Cierra última jornada contra el Mallorca en casa. Creo que para los de Vallecas tiene que ser casi obligatorio, viendo las sensaciones, meterse en Europa, ganar su partido y ahí a ver si es mejor Europa League que Conference, esperando el pinchazo del Celta. Y el que tiene que esperar, el que tiene que ganar y esperar resultados es en este caso Club Atlético Osasuna, que cierra contra el Alavés, también salvado, misma circunstancia que el Geta, así que bueno, así están más o menos las cuentas. Yo diría que lo lógico es que no cambie mucho, pero bueno, veremos a ver, porque el Celta sí que fuera de casa se le ha atragantado más, tiene mucho jugador joven, mucho canterano, y ahí quizá el factor presión le pueda influir un poquito más.
Exacto, entonces pendientes en esa jornada 38 de los partidos que definan ese otro puesto de la Europa League y el de Conference, por supuesto, en donde tanto Celta como Rayo Vallecano y Osasuna estarán en juego o en disputa por esas posiciones. En fin, ahí está el tema de la Liga Española. Para ir cerrando el programa, hay que comentar lo que ocurrió en el fútbol de los Países Bajos rápidamente, porque el PSV Eindhoven es campeón, y de hecho es bicampeón del fútbol de los Países Bajos después de, bueno, una caída monumental que tuvo el Ajax. Ya lo platicábamos en programas anteriores de cómo llegó a ser líder con 9 puntos de ventaja, pero se cayó y al final el conjunto de Eindhoven se llevó el título en los Países Bajos. Y de hecho, es el hecho de perder el título le costó a Francesco Farioli el irse del Ajax, pero fue por decisión propia. Realmente renunció el técnico italiano y se habla de que va a entrenar al Braga. Será su siguiente paso en Portugal,
si,
por supuesto.
Si no hace lo mismo, ¿sí?, Bruno Lage en el Benfica, que también, bueno, penúltima jornada, la semana pasada, tenía la posibilidad en el derbi, ganando al Sporting Club de Portugal, de hacer el sorpaso, incluso en la 37 podía ser matemáticamente campeón por el hecho de que se enfrentaban, empataron, aquello le daba la prioridad, digamos, en caso de empate a puntos, que es lo que ha sucedido, le daba la ventaja al equipo ex entrenado por Rubén Amorim. Así que bueno, pues ya que todos son males en Manchester, al menos hasta el miércoles, pues primer título de la temporada para Rubén Amorim, porque bueno, él es el arquitecto y el que estaba en la primera vuelta cuando todavía arrasaba este Sporting Club de Portugal, que no ha cedido contra el Vitória de Guimarães y se lleva la Liga Portuguesa.
Totalmente, pues ahí está el tema de cómo se definieron otras ligas en el fútbol europeo. Nosotros llegamos ya al final del programa. Gracias por acompañarnos, amigos de Catenacho W, a nombre de FO en la producción, de Mario López en los controles. También estuvo con nosotros Eugenio Tamés, Iñaki María, Beto González. Se despide de ustedes un servidor, Óscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, y quédense en la frecuencia de W Deportes. Bye, bye.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.